poco una paz eficaz. Solo Estados Unidos tiene la fuerza para terminar lo que ha empezado.
Son las 3 o las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Rebuñain y estoy encantado de estar contigo hoy en este Día de la Inmaculada Concepción hasta las 7 de la tarde. Este día en el que muchos continuaréis disfrutando del puente, otros estaréis quizás escuchándonos desde el coche, volviendo ya a vuestra casa. Cuidado en las carreteras porque ya hay complicaciones en varias zonas del país hasta ahora, como en Barcelona, Alicante, Madrid, Toledo o Cádiz. En total, durante todo este puente, la DGT calcula que habremos realizado casi 6 millones de desplazamientos. Pues hasta las 7 de la tarde, como te digo, vamos a estar aquí acompañándote para que vayas con cuidado también si estás en el coche. Mañana se aprobará de forma oficial en el Consejo de Ministros el cese de Antonio Hernández, el director de Coordinación Política del Gabinete de Presidencia del Gobierno. ¿Por qué? Pues porque era la mano derecha de Paco Salazar. El ex asesor de Moncloa, denunciado por dos militantes socialistas por acoso sexual. Denuncias, por cierto, que el partido, el PSOE, no ha llevado ante la Fiscalía. Te recuerdo que Salazar iba a ser, a efectos prácticos, el secretario de organización del PSOE, porque iba a coordinar a un equipo de tres personas que sustituirían a Santos Cerdán, que a su vez había sustituido a José Luis Ábalos. Vaya ojo. Desde el Partido Socialista están ahora intentando atajar el error sin mucho éxito. Precisamente aquí en COPE, hace unos minutos, la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha hablado sobre lo peligroso que puede ser para su partido esta mala gestión que han hecho en el caso de Salazar.
Ha sido un grave error, no ha habido más casos, y cuando algo se comete reiteradamente en distintas causas, es que está fallando gravemente el sistema. Yo creo que no es un pequeño error, es un grave error. Y es que me parece que tiene unas consecuencias que son peligrosas. Y esto no se corrige de verdad, se depuran responsabilidades, se aclara hasta el final qué ha pasado, qué otra muchacha o qué otra mujer va a confiar en el canal de acoso del partido.
Bueno, vamos a hablar hoy sobre este tema, el tema Paco Salazar, y lo haremos con Fran Carrillo, que es experto en comunicación y estrategia política. ¿Cómo se elige a esta gente? ¿Cómo llega a tomar decisiones en los partidos políticos o a manejar dinero público? Perfiles así. Hablemos de los Salazar, de los Coldo, Ábalos y compañía. ¿Existen procesos de selección en los partidos?
La diferencia entre los políticos de antaño y los de ahora es que la mayoría de los que se dedicaban al servicio público antes llegaban con una carrera hecha y una trayectoria en el sector privado, mientras que ahora ingresan en el partido sin haber empezado siquiera una carrera, porque la carrera es el partido.
Por cierto, seguimos también muy pendientes de la persona que continúa desaparecida después del golpe de mar al sur de Tenerife, que ha dejado por el momento 4 muertos. Esta mañana se ha confirmado el fallecimiento de una mujer que permanecía ingresada, Carla Larrabeiti.
La mujer que había sido hospitalizada este domingo tras el golpe de mar en el sur de Tenerife es la cuarta víctima mortal de este suceso, en el que continúa la búsqueda de una persona desaparecida. La tragedia ocurrió pasada las 4 de la tarde del domingo cuando una ola golpeó en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes. 3 personas fueron rescatadas muertas y una mujer que había sido evacuada a un hospital ha fallecido esta noche. También hubo un número indeterminado de heridos leves con contusiones y magulladuras que fueron atendidos en el lugar por el personal del Servicio de Urgencias Canario y socorristas de la zona. Canarias se encuentra desde este viernes en situación de prealerta por fenómenos costeros adversos.
¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero?
Quien nos acompañará en la tarde de COPE, Alejandro Sanz. Con él vamos a hablar de música, de fama, de esos más de 30 años en el mundo de la cultura, de la música, siendo leyenda ya. Y también vamos a hablar con él de su salud mental.
Cuando nunca has sentido algo como lo que me pasó a mí, pues probablemente no sabes ni de lo que se está hablando, pero la gente que lo haya sentido sabe perfectamente a qué me refiero, ¿no? Esa sensación de vacío que no tiene explicación, que no se parece a ningún sentimiento, no tiene nombre, y esa es la parte más dura de ese proceso, ¿no? Cuando no encuentras el nombre de lo que te pasa, ¿no?
Pues hoy Alejandro Sanz estará con nosotros en la tarde. Y este Día de la Inmaculada es el que muchos elegís para poner el Belén y la decoración navideña en casa. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Erra, buenas tardes.
Por eso le preguntamos a los oyentes.
Pues sí, de hecho, queremos saber si ya has puesto el Belén en casa. Seguro que tienes adornos de Navidad o figuritas que les tienes especial cariño por algo. Incluso algunas estarán medio rotas o destartaladas, pero hoy siguen en ese Belén. ¿Cuáles son? ¿Qué reliquias conservas? Todo esto nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
La derrota del Madrid pone pues en una situación complicada a Xavi Alonso.
El Real Madrid está ahora mismo a 4 puntos del Barcelona, 6 puntos de los últimos 15 en la Liga. Además, grave lesión de Militao, muchas bajas en defensa y el miércoles el Manchester City en el Bernabéu. El que agrava la crisis en el Real Madrid es el Celta de Vigo.
Hoy va a abrir en banda izquierda para Brian dentro del área. Brian Zaragoza va a salir a pierna buena. La pone Brian. Gol, gol de Sueder. Gol, 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 gol del Celta.
El sueco hizo también el segundo. Xavi Alonso en sala de prensa.
Sí, todos estamos enfadados, evidentemente. No era el partido que queríamos, no era el resultado que queríamos. Hay que intentar pasar página lo más rápido posible. Son solo 3 puntos, queda muchísima liga. Y lo mejor que el miércoles tenemos el partido de Champions del City para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca.
Melchor Ruiz, evaluación de daños, ¿qué se dice en el Bernabéu?
Bueno, en el Real Madrid la preocupación aumenta al mismo nivel que el equipo sigue sumando malos partidos y peor imagen. En el club piensan que el equipo en este último mes está en una dinámica tan negativa como peligrosa. Por eso el partido del miércoles ante el City podría condicionar una decisión que todavía a estas horas no se ha tomado. Ayer se le preguntaba en sala de prensa a Xavi Alonso si se jugaba el miércoles su puesto. El Torosarra dice que solo piensa en ganar.
Dices que conoces la exigencia del club y repites mucho que sabes dónde estás. ¿Consideras que el partido del miércoles te juegas el puesto?
Nos jugamos 3 puntos de Champions, en una competición en la que estamos en una buena situación y eso es lo que jugamos. Pero queremos dar un buen nivel, queremos jugar un buen partido, queremos demostrar que podemos jugar mucho mejor de lo que hemos hecho hoy, somos conscientes de ello.
La derrota es mala noticia, pero peor noticia, Miguel Ángel Díaz, es la lesión de Militao.
El panorama es desolador. Xavi podría tener 7 bajas contra el City y 10 contra el Alavés. Esta mañana se ha confirmado que el brasileño tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. No le van a operar, podría estar en torno a 4 meses de baja. Ahora mismo 6 de los 7 lesionados son defensas. Para el City solo hay 2 centrales disponibles, Asensio y Rüdiger. Hausen y Camavinga parece que no llegan. Mbappé tiene una rotura en el anular de la mano izquierda, pero podrá jugar contra los ingleses. Peor es el panorama para el Alavés. No habrá ningún lateral disponible. Carreras, Fran y Hendrik se lo perderán por sanción.
El Real Madrid terminó con 9 en el campo.
Roja Carrera. Sí, roja. Bueno. Roja al ferrolano. Bueno, acude ahí Valverde. Acude Vinicius a protestarle al árbitro. También Rodrigo, siguen protestándole. Fíjate, 4 jugadores del Madrid. También Mbappé.
Amarilla,
Rodrigo
Valverde
diciéndole de todo a la cara. Sí, sí, sí. Va a haber más tarjetas.
Bueno, bueno, Rodrigo
amarilla
le ha gritado.
A Rodrigo. Amarilla
pero
a Rodrigo
ella
también. Y ha seguido protestándole. Pero
todo
escucha,
viene, Manolo, porque
Arantxa Rodríguez, el Real Madrid, acabó desquiciado por el arbitraje.
Y el punto de inflexión fue la acción en la que Borja Iglesias le partió la ceja a Bellingham, pero fue el futbolista inglés el amonestado al entrar en el campo sin autorización. A partir de ahí, expulsión a Fran García, como hemos escuchado, y en el añadido a Álvaro Carreras, que terminó de encender a los jugadores blancos, incluido a Endrick, que es expulsado estando aún en el banquillo. Xabi Alonso reconocía que el arbitraje les afectó.
Se ha desquiciado las decisiones del árbitro, no estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación, luego con la tarjeta a Álvaro también muy, muy discutible, como con muchas ganas, y eso no me ha gustado, y eso es lo que nos ha descontrolado un poco.
Hacía muchos años, Santi Peón, que el Celta no ganaba en el Bernabéu.
Partido soberbio, excepcional, de principio a fin, de un Celta que fue fiel a su versión más reconocible en ataque, siendo valiente y buscando las cosquillas al Real Madrid, y que se mostró infinitamente más seguro en defensa que en otras ocasiones. El colofón lo puso Sweatberg con un primer gol rematando de espuela, un centro desde la izquierda, y luego el 0-2 final, culminando una fabulosa jugada en la que participa casi todo el equipo. Giraldez, evidentemente, en la sala de prensa del Bernabéu estaba encantado con el triunfo de su equipo, pero que tuvo tiempo también para salir en defensa de Xavi Alonso.
Es un gran entrenador, rodeado de gente muy buena en el cuerpo técnico. Creo que tiene una plantilla descomunal. Está teniendo mucha mala suerte bajo mi punto de vista en situaciones defensivas, en lesiones en jugadores de la línea defensiva. Un entrenador con muchísimos recursos para cambiar partidos a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Tiene una adaptación, evidentemente, después de años con Ancelotti. Creo que tiene un gran entrenador en Madrid, que no podría tener uno mejor, seguramente. Y le deseo toda la suerte y creo que hay que tener paciencia.
Mañana en la Liga de Campeones el Barça recibe al Eintracht de Frankfurt. La noticia es el regreso de Ter Stegen, Elena Condis.
Regresa, sí, aunque para ser el tercer portero, el número uno es Joan García, de aquí hasta el final, como ha dejado claro Flick. El último partido de Ter Stegen fue en mayo contra el Villarreal, después se opera en julio de la espalda, más de 4 meses de baja. Mañana recibirá la alta, su objetivo, jugar el Mundial. No se descarta, por lo tanto, que salga en invierno en busca de minutos. En el Barça dicen que respetarán la decisión de Ter Stegen, tiene contrato hasta 2028. El Barça, que cierra un fin de semana redondo, más líder en Liga, a más 4 del Madrid, pero Flick insiste en que el tropiezo de los blancos le pilló durmiendo.
En el último partido me quedé en la cama y, por supuesto, me pregunté qué había pasado. Sabía que algo había pasado y luego miré el móvil. Es solo así. Queremos concentrarnos en nosotros mismos. Yo no me concentro en eso porque, ¿sabes? Gastas demasiada energía para esto y yo quiero mantenerlo para mi equipo. Es lo más importante.
Joan Baggiori, más noticias deportivas para mañana.
Con el regreso de Ter Stegen quedan 3 jugadores en la enfermería, Dani Olmo, Araujo y Gavi, Eric García y Valde, que volvieron de Sevilla con algún golpe, están en condiciones, también Rafinha, que fue reservado con una pequeña sobrecarga. El vestuario celebra haber ampliado la ventaja sobre el Real Madrid en Liga, pero el mensaje es que queda mucho y hay que enfocarse en cada partido. Habla Gerard Martín.
Sí, bueno, vi el partido y tampoco significa mucho porque, como dices tú, hace unas jornadas estábamos nosotros por detrás y ahora por delante. Evidentemente siempre es mejor tener un poco de margen sobre ellos, pero bueno, también hay equipos como el Villarreal que están ahí apretando y nosotros nos centramos en nosotros.
El Atlético juega mañana en Eindhoven contra el PSV. La noticia es la baja del inglés Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana a Eindhoven, convocatoria en la que ya sí está Johnny Cardoso. Se queda fuera el inglés por una contractura que sufrió en el partido de San Mamés y siguen siendo bajas Llorente, Jiménez y Baena. Esta tarde 6:45, rueda de prensa del Cholo, 6:30, entrenamiento en el Philips Stadium.
Gran partido en San Mamés el miércoles, el Atleti recibe al Paris Saint-Germain. Tenemos más noticias sobre la lesión de Laporte, José Ángel Peña.
Sí, y es que las pruebas diagnósticas a las que ha sido sometido indican que padece una lesión en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda, un percance que le tendrá de baja entre 6 y 8 semanas. Su lesión provoca que Valverde solo disponga de Vivian como central específico porque Paredes tampoco podrá jugar ante el Paris Saint-Germain por acumulación de tarjetas y Gerais sigue fuera del equipo. En la parcela ofensiva, con Robert Navarro en el dique seco, la buena noticia es la recuperación de Iñaki Williams, que podría reaparecer el miércoles tras 2 meses de ausencia.
En la Liga, en Mestalla, Valencia 1, Sevilla 1.
Gol de Sevilla, Tárrega en propia puerta, el centro desde la izquierda es de Oso. Y Tárrega, él no quería evidentemente, fusila a Aguirre Zavala, fusila a su propia portería.
La pelea el asturiano, Ugrinis dentro del área, sigue el suizo, el balón para Hugo Duro, gol.
Hugo Ballester, Hugo Duro, rescata un punto para el Valencia.
La triste realidad es que sigue estancado el Valencia en la mediocridad y desaprovechando oportunidades como ayer para salir de la zona baja de la tabla, de la que solo está 3 puntos por encima. En Mestalla, Hugo Duro rescató un punto en el descuento en otro mal partido del equipo de Carlos Corberán, que eso sí reclamó un penalti claro sobre el propio Hugo Duro por un codazo de Carmona con 0-0 en el marcador.
Nosotros siempre creemos en la justicia y el que vela por la justicia es el árbitro. Está claro que Hugo Duro tiene que cambiar la camiseta porque se lleva un golpe en la nariz. Es una acción para poder revisar con el VAR, pues entiendo que se debe de revisar, pero si no lo creen así, pues hay aspectos que no puedo controlar y en este caso el arbitraje es algo que no podemos controlar.
El Valencia 15 puntos, el Sevilla 17, Víctor Fernández.
Al Sevilla se le escaparon ayer 2 puntos en Valencia, fundamentalmente por el mal manejo que el entrenador hizo de los cambios. Fue una lástima porque Almeida había construido un Sevilla mucho más sólido que a punto estuvo de darle la victoria. Un punto que lo mantiene, eso sí, en una zona cómoda, alejado de los puestos de descenso. El partido arrastró también la polémica y el cruce de declaraciones que mantuvo con los árbitros después de ser amonestado. Así explicaba Almeida lo que había sucedido con el asistente de banda Guadalupe Porras.
Yo hablo con respeto y me gusta ser respetado. Solo le pregunté a la asistente por qué amonestaban a Peque y no me supo responder. Me dijo que le estaban faltando el respeto. Tengo 3 hijas mujeres. Una mujer, madre, no falto respeto a las mujeres. Entonces, me gusta que me contesten bien.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El Español le ganó 1-0 al Rayo Vallecano.
¡A Roberto! ¡Roberto! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Gran muchacho!
¡Gol, gol, gol!
Atención a este Español que se pone quinto en la Liga, Quique Iglesias.
Tres victorias seguidas, tercera mejor clasificación histórica tras la jornada 15 y ni siquiera la expulsión de Dolan quita el sueño al españolismo. Eso sí, la eliminación copera tiene aún a Manolo González con las pocas críticas que recibió un poco errático en la sala de prensa. No volverá a sacar el tema, pero le pudo la pasión. Es lo que le sucede por ser el portavoz del club. Manolo González.
Yo por mi puesto no tengo ningún... A día de hoy no tengo ningún miedo, la verdad, para nada. No, quiero llegar a esto, a que tenemos que disfrutar del momento, sabiendo que hay cosas... Yo no me escondo, yo cuando mi equipo juega mal lo digo, soy el primero que, y cuando le he cagado, salgo aquí y lo digo. A lo que me refiero es que la situación del club es para disfrutarla, que en cualquier otro club estarían aquí con las serpentinas y de fiesta y con el sombrerito este. Y aquí pues no, aquí parece que estemos esperando a que pase algo malo para empezar a pegarnos latigazos en la espalda. A eso me refiero, que hay una contaminación que no es buena.
27 puntos tiene el Español, tiene 17 el Rayo Vallecano. Carlos Sáez.
Sigue el Rayo Corro siendo un equipo muy irregular, que le cuesta mucho sacar los partidos. Desde octubre no gana en Liga y afronta ahora unas semanas decisivas tanto en Liga como en Conference. Hay un choque competido en el que se volvió a demostrar que a este equipo le falta mucho gol y que no se pudo levantar de ese penalti que transformó Roberto, y menos aún con la expulsión de Unai. Ahora del penalti y sí.
Bueno, la Echeverría la hemos visto dentro del vestuario al final en el descanso. Me parece un poco riguroso, pero bueno, no vengo aquí a hablar de los árbitros son un factor más que hay dentro del terreno de juego. Pero creo que nosotros en la primera parte podemos hacerlo mucho, mucho mejor, más allá del penalti, si es o no es. Creo que tenemos el partido muy preparado desde lo táctico y creo que no han salido bien las cosas.
El Elche por la mañana le ganó 3-0 al Girona.
Rafa Mir se escora, la pone, gol del Elche.
Lo has cantado antes de que llegara.
Dos goles hizo Rafa Mir, el Elche vuelve a ganar, José Gopar.
El Elche disipó ayer las posibles dudas que podía haber tras no ganar en 7 partidos y sumar 3 de 21 puntos. Fue muy superior al Girona y a Sarabia le salió todo. Puso a Álvaro Núñez de medio centro y le salió bien. Dos goles de Rafa Mir, que ya suma 6, un nivel espectacular de Héctor Ford. Y la confianza del equipo en casa es tremenda. El único debe que tiene esta plantilla es a domicilio, ya que solamente suma 3 de 21 puntos lejos del Martínez Valero. Estas fueron las palabras de Eder Sarabia tras el partido.
Creo que ha sido un partidazo, que creo que hemos sido capaces de imponernos desde, como dices, desde el principio. Sobre todo destacar, creo, la convicción después de tanto tiempo sin ganar y siempre esa necesidad, ¿no? Y la capacidad de enfocarnos en lo que queríamos hacer, con balón, sin balón, en transiciones. Entonces, bueno, muy, muy contento y muy agradecido al equipo por todo lo que nos ha dado.
El Girona, Víctor Navarro, sigue en puestos de descenso.
Sí, apenas tuvo ocasiones el Girona, de Sigankov y Banat en la primera parte, pero tenían a Iñaki Peña delante y a partir de ahí el mejor aliado de Der Sarabia era el portero rival, Gazzaniga, con dos errores groseros. Mitchell quería ganar al Elche para coger distancia, verá si hace falta fechar en el mercado de invierno a un portero y dice que hay que mejorar si su Girona no quiere bajar a segunda división.
Ahora estará preocupado, estará pues triste, con acciones que no ha estado bien, pero que son verdad, pero yo creo que, pues bueno, con una mala sensación, pero como la que tenemos todos. El fútbol muchas veces tiene estas cosas, tienes que saber levantarte de... Hay que poner en valor un poco a la plantilla para seguir trabajando y seguir mejorando.
Michel, hablando de su portero, de Gazzaniga. Atención que hoy juega el Levante, también está en los puestos de descenso, está colista y lo hace frente a Osasuna en el Sadar. El partido es a las 9, vamos con las noticias de Osasuna, Alberto Sanz.
La principal rojilla es que vuelve Rosier, el lateral derecho, veremos si está para ser titular o no. También sigue en la convocatoria Budimir, aunque sigue estando entre algodones. Regresa Catena tras sanción y un Osasuna que necesita en el Sadar un una victoria. Lichi en la previa ha dicho que es el partido más importante de la temporada hasta el momento y que firmaría jugar el partido del año y ganar.
Y noticias ahora del colista del Levante, Pedro Zamora.
Pues el colista estrena entrenador en Liga con ese tándem formado por Del Moral y Vicente Iborra. No habrá ninguna revolución en el once y, sin embargo, el Levante espera que Eta y Jon vuelva por sus fueros porque lleva un mes largo sin marcar y el Levante lo nota.
En un momento, Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
En segunda división, Javier Pascual, el Racing es el líder.
Sí, Corro, ya falta de los tres partidos de esta tarde-noche. Corro, de momento no hay victorias locales en una jornada que, como tú decías, deja al Racing como líder en solitario tras su remontada en extremis en Cádiz. Empatados ya tres puntos del equipo cántabro, se quedan el Depor, que sufrió ante el Castellón su primera derrota en casa, y el Almería, que ganó en Andorra y por abajo. El Eibar sumó ante la Cultural su tercera derrota consecutiva, que deja en el alambre a su técnico Beñaza José. Y para hoy a las 4:15 se jugará el Burgos Albacete, 6:30 hora península, Las Palmas Mirandés, y a las 8:30 el Málaga Zaragoza.
Ahora titulares que nos deja la jornada en la Liga F, Alicia Rodríguez.
El Fútbol Club Barcelona ganó por 2-0. Payor abrió el marcador en el 84 con un remate dentro del área y Alexia en el 88. El Madrid también sumó de 3 con una importante victoria por 1-0 contra su rival directo, la Real Sociedad, con un gol en propia puerta de Moraza tras un remate de Alba Redondo en saque de córner. El Atlético de Madrid empató a 2 contra Sevilla, alejándose las rojiblancas de los primeros puestos. El Depor ganó 2-0 al Granada. El Madrid CFF goleó al Español por 2-5. El Atleti sumó 3 contra el Levante. El Badalona se impuso a Lama por 0-1. Y el Eibar ganó a Logroño también por la mínima.
Esta es la emoción del nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris.
You are world champion.
Oh, shit. Thank you, guys. Oh, my God. You made a kid's dream true. Thanks so much. I love you, mom. I love you, dad. Thanks, sir. I'm not crying.
Carlos Miquel, Lando Norris, campeón del mundo.
Así ha entrado en el Olimpo de la Fórmula 1 Lando Norris 7 años después de su debut en McLaren y con una regularidad lograda también en parte gracias a tener el mejor coche de la parrilla y al bajón de su compañero Piastri. Segundo ayer, tercero fue Norris y primero el mejor piloto de la temporada, que de nuevo ha sido Max Verstappen. Solo 2 puntos le faltaron para ser campeón. Luego hubo fiesta por todo lo alto de Norris, gritos de We are the champions, y corrió por supuesto el alcohol en el Amber Lunch de Abu Dhabi. Sexto de Fernando Alonso, 13º Sainz. Así hablan del nuevo campeón.
Siempre le he dicho, creo que hay 8 o 10 pilotos en esta parrilla que con el mejor coche pueden ser campeones del mundo. Lo importante y lo más importante es que Lando lo ha sabido aprovechar y este año es merecido campeón.
Muy bien por Lando, muy contento. La verdad es que los tres merecían el campeonato, ¿eh? Han hecho un campeonato soberbio los tres. Solo puede ganar uno y Lando lo ha ganado. Hay que alegrarse por él. Cuando yo me fui de McLaren, él era el probador, era muy joven. Luego compartimos Daytona un año. Y es un buen chico y un increíble bloque.
Noticias de la jornada en la Liga ACB. Sergio Llull rescata al Real Madrid. Pilar Casado.
Llull y Cameron Taylor se vistieron de héroes con sendas canastas sobre la bocina que dieron la victoria a Real Madrid ante la Laguna de Tenerife y a Valencia en Vitoria, y por tanto se mantiene el empate en la tabla en el liderato. La mano de Xavi Pascual se traduce en una nueva victoria azulgrana, la quinta en ACB del curso, y les aupa la séptima plaza. UCAM, Murcia, Juventud y Unicaja se asientan en puestos de Copa mediada la primera vuelta, y por abajo Granada y Burgos siguen en puestos de descenso con balance 1-8.
Mundial femenino de fútbol sala, España medalla de bronce, Santi Duque.
No era, Corro, el partido que querían jugar las españolas, ese duelo por el bronce, pero tuvieron que darlo todo para conquistar el tercer puesto mundial, porque las argentinas se lo pusieron muy complicado. España solo pudo ir ganando al descanso por 1-0 y luego lo igualaron las argentinas en la segunda parte a 1, pero España en los minutos finales consiguió ese 5-1 que le otorga el bronce mundial en la primera Copa del Mundo de la historia.
La campeona del mundo, Brasil, que le ganó 3-0 a Portugal. ¿Y qué tal le fue Román Ruiz a España en los europeos de pista corta en Polonia?
Pues desde 2017 España no subía un podio de los campeonatos de Europa de natación en piscina corta, y este año en Polonia los españoles han logrado 6 medallas, 3 oros de Carles Coy, Hugo González y Carmen Weiler, una plata de Alba Vázquez y 2 bronces, el de Emma Carrasco y el del equipo masculino de relevos.
Vamos al Parra Center porque Santi Aldama tira de Memphis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El jugador canario fue el máximo anotador del partido en la victoria de los Grizzlies ante Portland. Aldama, que partió desde el banquillo, sumó 22 puntos con 7 de 11 en tiros de campo. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de los Lakers en Filadelfia en el regreso de Doncic tras su ausencia por paternidad, la victoria de los Celtics en Toronto, de los Knicks ante Orlando y la 15ª seguida de los Thunder en su visita a Utah.
Israel, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Producto del tiempo de juego. Anoche hablando sobre la crisis del Real Madrid en la Liga.
Yo creo que no tiene explicaciones sencillas estas cosas tan raras que le pasan al Real Madrid. Aunque para mí lo esencial que le está pasando es que no tiene mecanismos de juego. Ya no digo jugadores, ya no digo un Modric joven, un Kroos joven. No estoy hablando de eso. Hoy, por ejemplo, Valverde ha empezado a resucitar. Tchouaméni ha hecho un partidazo, incluso con pases muy bonitos. Un partidazo, ¿eh? Mitad del naufragio que era hoy el Madrid. Yo no tengo explicación, de verdad.
El Athletic no es el mismo rival que el Celta, y casualmente el Athletic, que teóricamente es mejor, pues le viene mejor al juego del Real Madrid. La actitud es evidente que influye mucho en el fútbol, es decisiva, pero es verdad también que viene condicionada por escenarios, viene condicionada por situaciones de partidos que te animan, o al revés, porque ves incapacidad y te vienes abajo. O sea, no es una cuestión de que quiero o no quiero, es que a veces quiero, pero no puedo y me vengo abajo.
Yo sigo con mi pedrada inicial del mes de finales de agosto, de que le falta un jugador ahí en el centro del campo que venga a suplir Modric, Kroos o quien fuera. Esa figura le falta al Real Madrid. Y luego, entre la actitud de los jugadores, y yo no sé si el mensaje de Xavi Alonso no termina de llegar, pues el Madrid tiene un problema, porque yo me voy incluso más atrás. El Madrid era un líder sólido, acordaros, perdió en el Metropolitano, reaccionó muy bien, se puso por delante con prestancia, un equipo difícil de ganar y parecía que iba a dar guerra. Y
ahora es
que
se ha caído el gran Pedro Martín con el reto. Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como va a venir el City a jugar el Bernabéu, ¿no?
El miércoles.
Y de momento los partidos de los equipos de la Premier con los españoles, pues tenemos un saldo bastante negativo. Vamos a buscar un jugador que está disputando esa competición, que de momento nos está pegando un sobe esta temporada, a la Liga Española.
Un jugador de la Premier, ¿no?
Exactamente, es una cosa que solemos hacer de vez en cuando para los panenquitas que están pendientes de la Liga de ese país. Y vamos a buscar un jugador. Y ese jugador, la pista que te doy hoy es que no es inglés, para empezar, es internacional por su selección. Y lo normal, porque está yendo en las últimas convocatorias, es que juegue el próximo Mundial con su selección.
Muy bien, pues esta es la pregunta que hace Pedro Martín y que contestaremos durante la semana. ¡Un abrazo, Pedro!
¡Chao, Corro!
Ahora todos al 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El verdadero sabor del agua.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El nuevo pulso político entre Sánchez y Puigdemont, entre el gobierno y sus socios de Junts, es un paripé. Es una humillación más por el poder para el uno y por el hipotético poder para el otro.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y estoy encantado de estar contigo en este Día de la Inmaculada hasta las 7 de la tarde.
Contados todos los besos que no te he dado y las noches que no estás a mi lado. A ti se te ve bien, se ve que me has superado, pero yo no quiero conocer a alguien mejor. Para sentir un te quiero de otra voz tendría que fingir y no soy buen actor. Y no es que no pueda vivir sin ti, es que prefiero que sea contigo.
Desde muy joven, cuando apenas era un chaval con una guitarra y un puñado de emociones buscando sonido, aprendió a convertir la vida en canciones. Tenía esa sensibilidad especial, esa manera única de contar historias, esa que no se estudia en ninguna parte y que solo nace en quienes sienten la música como un lenguaje propio. Con el tiempo llegaron los éxitos, los escenarios llenos, los premios. Es el artista español con más Grammy en la historia, 28. Y también llegó el reconocimiento mundial.
La vida entera, llenando todo de flor, inventando los colores.
Más de 3 décadas después, 30 años de trayectoria, Alejandro Sanz sigue consiguiendo que sus canciones signifiquen refugio, también compañía y emoción para millones de personas. Es uno de los grandes, ¿eh? Uno de los grandes referentes de la música en español. Un maestro, un creador incansable. Una leyenda que sigue creciendo y que sigue emocionando como el primer día. Y además hoy, Alejandro Sanz ha sacado unos minutos para estar con nosotros aquí, en la tarde de COPE.
No se duerme igual, si no es de tu boca no me gusta el vino. Y no es que no pueda ser feliz, es que prefiero serlo contigo. No es que no tenga con quién brindar, que si no es de tu boca no me gusta el vino.
Alejandro Sanz, qué gusto tenerte hoy en la tarde de COPE. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Israel? ¿Todo bien?
De esto de leyenda, de esto de maestro que se te dice muchas veces, ¿te halaga o te pesa?
No, maestro peado, dirá, ¿no? O sea, no, yo creo que la experiencia es la que es y cuando llevas mucho tiempo en algo, pues siempre tienden a magnificar eso, pero yo me veo como un aprendiz más. O sea, creo que lo bueno de la música es que siempre te mantiene en el suelo y siempre te mantiene con las ganas de tener que aprender más cosas. Entonces nunca me voy a considerar un maestro, sino un aprendiz, ¿no?
Otros 2 Grammy latinos, ya son 25. ¿Se pierde el miedo a que algo no funcione, a sacar algo que no funciona cuando has ganado tanto?
Yo no pienso en los premios cuando hago canciones. No pienso ni siquiera en los algoritmos, ni las estadísticas, ni los call-outs, ni nada que se le parezca. O sea, no, un artista debe estar ajeno a eso. Y aunque es verdad que muchas veces se contamina un poco el ambiente cuando se empieza a hablar de ese tipo de cosas, en este nuevo equipo con el que trabajo no se habla de otra cosa que no sea música. Y es de lo que hay que hablar cuando se hace un disco.
Dices que ¿y ahora qué? Este último álbum llega para cerrar heridas.
¿A qué te refieres?
Bueno, los discos que no tienen heridas, pues se convierten en algo como una porcelana, ¿no? Que está en un rincón adornando como un jarrón chino. En realidad, los discos tienen que tener heridas y tienen que venir de esos dolores, de esos raspones en la rodilla, en los codos, en la cara. Sí, la música viene mucho mejor cuando viene acompañada de experiencias, ¿no?
Hablabas de aprendizaje. ¿Qué has aprendido? ¿Y ahora qué?
Bueno, he aprendido primero a entenderme mucho mejor conmigo, o sea, a mí mismo, pero entender mucho mejor cómo va ahora mismo la industria de la música. He aprendido también a compartir en el estudio. Siempre he sido muy, muy egoísta y muy poco lobo solitario en los estudios de grabación, y en esta ocasión he podido trabajar con un montón de artistas y de productores, compositores, y me ha encantado la experiencia. Y bueno, y he aprendido a recuperar ilusiones, que no es poco.
Si tuvieras que quedarte con una canción, ¿cuál sería de este último?
Hombre, ahora mismo Las Guapas. Me quedo con Las Guapas. Sí.
Pero no me hará creer.
Se lleva esto de que tus clásicos duran 4 o 5 minutos en la época de TikTok, en la que las canciones cada vez duran menos y se sacan 20 o 30 segundos para funcionar con el reel y el algoritmo.
Bueno, yo no hago música para TikTok, y sin embargo la música suena en TikTok. O sea que yo creo que al final TikTok son esos pequeños resúmenes que se hacen, que la gente va pillando esos clips. Hoy todo es un poco así, incluso programas de televisión que antes había que verlos enteros, ahora ya ves unos clips. Se hacen clips y se ven esos poquitos, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer música para TikTok, no tiene ningún sentido. Yo creo que es TikTok la que se tiene que adaptar un poco a la música, y la gente lo que hace es lo que te digo, es recuperar pequeños clips, y ellos montan sus videitos y está muy bien.
Hace un tiempo pusiste un tuit que decía que estabas triste y cansado. Ese tuit dio la vuelta al mundo. Todos nos pusimos a hablar también de salud mental, de la importancia de cuidarnos, de parar. ¿Cómo estás ahora?
Ahora bien, bien. O sea, una vez que te pasa una cosa así, ya está siempre ahí, está controlado y está bien, pero ya sabes la sensación. Entonces, cuando nunca has sentido algo como lo que me pasó a mí, pues probablemente no sabes ni de lo que se está hablando, pero la gente que lo haya sentido sabe perfectamente a qué me refiero, ¿no? Esa sensación de vacío que no tiene explicación, que no se parece a ningún sentimiento, no tiene nombre, y esa es la parte más dura de ese proceso, ¿no? Cuando no encuentras el nombre de lo que te pasa, ¿no? Entonces, para la gente que sabe de lo que hablo, sabe la importancia también de compartirlo. La verdad es que cuando lo puse en Twitter, lo puse de noche, y al día siguiente, cuando vi la repercusión, me asusté un poco, porque dije, wow. Entonces, inmediatamente puse que estaba mejor y tal, pero no era verdad. O sea, tuvo su proceso, eso tiene un proceso, y me puse en manos de especialistas y qué es lo que hay que hacer, y ya está.
¿La música, el escenario, te ha ayudado a sanar, te ayuda a sanar? ¿O a veces, como dicen algunos, magnifica un poco la soledad?
No, yo recuerdo que cuando me pasó esto estuve a punto de no hacer la... O sea, me planteé si podía hacer la gira. Y recuerdo el primer concierto, creo que era Úbeda o no me acuerdo muy bien. Y dije, bueno, me voy a subir al escenario a ver qué pasa. Y fue como dije, aquí sí me siento a salvo, me siento en casa, me siento bien. La música tiene un poder increíble. Yo ahora se lo digo mucho a la gente cuando estamos en el concierto, digo, ¿os habéis parado a pensar que durante 2 horas y media no hemos pensado en nada que no fuera música?
Qué bueno.
No hemos pensado en nada, y el resto del día estamos pensando en el pasado, en el futuro, en lo que está pasando, en no sé qué, nos tenemos la cabeza llena de política, de guerra, de duda, de miedo, de injusticia, de no sé qué, y llega el concierto, te metes al concierto y durante 2 horas y media estás en una burbuja impresionante, ¿no? Es lo más cercano a meditar, ¿no? Creo que sería un concierto.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
¿Cómo llevas que tus hijos, Alexander, se quiere dedicar a esto de la música?
Bien, muy bien. Yo les apoyo en... Yo lo que quiero es que se dediquen a eso de ser feliz, ¿sabes? Y que bueno, sean conscientes también, por supuesto, de que la música no es solo estar en un estudio. Él está pasando por el proceso de que se queda en el estudio de grabación, trabaja mucho en el estudio, compone mucho, pero no es capaz luego de llevar eso a una compañía discográfica o irse a hablar con un productor para... ¿Sabes? Entonces le digo, la música no sale sola. O sea, la música no le van a crecer patitas y se va a ir a buscar quien te grabe. Entonces, bueno, pero bien, muy bien, la verdad, estoy contento.
¿Eres crítico con él?
No, yo no. O sea, no puedo ser... Primero que él es muy bueno, ¿no? Pero no puedo ser tampoco crítico, ni mucho menos. Intento, sí le digo a veces... Oye, yo creo que aquí podrías hacer esto o lo otro, pero él es muy personal y es muy particular y tiene su forma de hacer música, ¿no?
¿Qué es lo que más te preocupa como padre del mundo en el que están creciendo tus hijos? Dabas algunas claves, hablabas de las guerras, de algunas cosas que nos toca vivir ahora, que son, en cierto modo, incluso extraordinarias. ¿Qué es lo que más te preocupa como padre?
Bueno, yo pues, me preocupa quizá la pérdida de valores, ¿no? Un poquito, sí. En general, ¿no? Un poco la superficialidad llevada como al sumo, ¿no? Creo que es un poquito... creo que ahí está también en eso y en la injusticia. Para mí están los padres de todos los problemas, ¿no? Creo que lo que me gustaría es que pudieran tener herramientas para defenderse en el mundo cuando crezcan y me encantaría que fuera un mundo mejor, pero... Debería cambiar tantas cosas, ¿no?
¿Hay alguna canción que no te guste cantar ahora de tus clásicos que digas, esta me la pide la gente, pero no me gustaría?
No, yo no. Yo estoy muy agradecido con mis canciones y me gustan todas y por eso en algún momento las escribí. Entonces, de hecho, hago un repertorio ahora mismo en el cual no pienso en mí en ningún momento, porque siempre en los conciertos hay un par de canciones que... Los músicos nos gusta como, venga, ¿sabes? Que no son las canciones más comerciales, digamos, pero te satisface, ¿no?, tocarlas porque son para músicos y tal, pero estoy haciendo un repertorio que le gusta a la gente, que al final son los que van a ver el concierto, y, por supuesto, las nuevas canciones que puedan ir también, de algún modo se va viendo las que elige la gente, ¿no?, por la cantidad de veces que la escuchan. Entonces eso es un buen baremo para saber cuáles de las nuevas canciones van a ir también, ¿no?
Si tuvieses delante a Alejandro Sanz del año 1991, al de Viviendo Deprisa, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
¿Al del 91? Córtate el pelo.
Consejo para la vida.
Y bájate esos pantalones un poco, ¿sabes? Que lo llevaba hasta aquí arriba. No, bueno... Nada, le diría que disfrutara más del camino, ¿no? Que no se agobiara tanto y que, sobre todo, se diera el espacio y se cuidara.
Ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. He malgastado mis fuerzas, mira, viviendo deprisa.
Estamos hablando con Alejandro Sanz en la tarde de COPE. Para terminar, me gustaría hacerte un test rápido, de preguntas muy rápidas, ¿vale? Que tengo aquí apuntadas. Y lo primero que te venga a la cabeza, no hay que reflexionarlas mucho, ¿vale? Vamos, Alejandro. Un lugar para perderse cuando quieres desaparecer.
Cali.
La última canción que has escuchado en Spotify que no sea la tuya. Que no sea tuya.
Me lo merezco.
Una colaboración soñada.
pues ya no puede ocurrir, pero me hubiera encantado Prince.
¿Tu plato de comida favorito que te recuerda a tu madre?
Garbanzos con acelga.
¿Y qué tenían de especial?
Pues de chico los odiaba y de mayor los echo de menos con un loco. Pero ella lo hacía, ella todo lo hacía rico, o sea, con poca cosa, ¿eh?
Mucho arte, ¿no?
Mucho arte, es lo que tenía.
¿Un sueño que te quede por cumplir fuera de la música?
Viajar más, o sea, viajar más de, en plan de ocio, ¿no?
¿Cuál es el mayor lujo que te permites?
El mayor lujo que me permito es reírme un poco de la vida.
Si no fueras músico, ¿qué serías hoy?
Pues arqueólogo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Es un sueño de siempre o es que te ha venido ahora con los años?
Desde chico.
¿Sí? Sí. ¿Arqueólogo de qué? ¿De romanos o de qué?
Desde chico, Julio.
Me cogí una raqueta de tenis en mi vida.
Yo no he visto un...
¿Qué libro tienes ahora mismo en la mesita de noche?
Pues estoy leyendo uno, que no lo puedo pronunciar, pero es del que escribió Homo Sapiens. Es un libro muy, muy interesante sobre, las nuevas tecnologías y la comunicación.
¿Cómo te gustaría ser recordado en una sola frase?
Murió vivo.
¿Te gustaría estar como Rafael hasta los 80 en el escenario o te vas a ir a descansar un poquito antes?
No lo sé, eso es pronto para decirlo. Pero no sé si me veo yo con 80 en los escenarios.
Ahí lo tenías en los Grammy, ¿eh?
Sí, pero él es un fenómeno. Él es uno de los superhéroes estos de manga.
Alejandro Sanz, gracias por estar en la tarde de COPE.
Un placer enorme, Israel. Un abrazo para toda la gente de COPE.
De ti, en dos acentos nos dijimos mil te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma varadero y la Cibeles me preguntó por ti, por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana y yo siempre seré Madrid.
Pues qué ratito más bueno hemos pasado con Alejandro Sanz. Más de 3 décadas en la música, el artista español con más Grammys en la historia, y aunque a él no le guste que le llamemos maestro, maestropeado decía él, ni leyenda, pues sí que lo es, y es la realidad. Y ha estado hoy con nosotros en la tarde de COPE. Pues en solo unos minutos, en 13 minutos concretamente a las 4 de la tarde en la Plaza de España de Roma se va a ver una de esas imágenes para el recuerdo. Será la primera vez que el Papa León XIV rece ante la Inmaculada. Esa estatua de bronce impresionante situada a 12 metros de altura y al ladito del edificio histórico de la Embajada de España ante la Santa Sede. Es habitual. La verdad ya es una tradición que los papas vayan este 8 de diciembre que celebramos hoy a rezar ante esta imagen en la que los bomberos ya esta mañana muy prontito han colocado una gran corona de flores. Y la verdad es que la foto del bombero subiendo en escalera para colocar las flores en la mano extendida de la Virgen ha sido impresionante, con todo el casco histórico, el centro de Roma al fondo. Bueno, pues vámonos hasta allí, vámonos hasta Roma, hasta esa Plaza de España. Allí está nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isra.
Oye, momentazo lo que se espera hoy, esta primera vez del Papa León.
Sin duda, no os podéis imaginar el ambiente que hay en estos momentos a los pies de la estatua de la Inmaculada, porque realmente el espacio es muy pequeño. Uh-huh. Ahora mismo, donde estoy situada, tengo enfrente los balcones de la Embajada de España abarrotados de españoles, que son siempre invitados a la Embajada para poder presenciar este momento tan precioso de oración desde los balcones. El Papa ya vemos cómo el coche está llegando, le espera el alcalde de Roma, le espera también la embajadora de España, Isabel Celá, porque los embajadores españoles tienen siempre ese privilegio de poder entregar al Papa también un ramo de flores que él depositará después a los pies de la Inmaculada. Pero Isra, la verdad es que todos son incógnitas porque no sabemos en este momento si el Papa rezará en silencio, si hará una oración en alto. O sea,
es la primera vez, claro.
Sí, efectivamente.
¿El Papa Francisco solía hacerlo a primera hora de la mañana o me equivoco?
Mira, fue una época en la que, la época del COVID,
vale.
Como no podían realizarse, era imposible, no se podían realizar reuniones con personas, pues entonces él optó durante 2 años por acercarse a primera hora de la mañana, después de que los bomberos, como han hecho esta mañana, a las 7 de la mañana, han depositado, según la tradición, una corona de flores sobre el brazo de la Virgen, que ahora mismo luce precioso. Ya también hay muchas flores depositadas a los pies de la columna de la Inmaculada, y el Papa Francisco efectivamente lo hizo en 2 ocasiones, incluso sin avisar, para evitar que pudiera haber aglomeraciones porque estábamos en el COVID.
¿Por qué la Inmaculada? ¿Por qué esa Virgen es tan importante para España? ¿Y por qué España tiene un papel fundamental en un día como hoy, 8 de diciembre, y en la Plaza de España, que para mí es la más bonita o una de las más bonitas de Roma?
Sin duda, sin duda. Tenemos esa suerte, además, que lleve el nombre de nuestro país. Bueno, pues realmente es porque España tuvo un papelón muy importante en la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Fue un país que pidió al Papa reiteradamente que este dogma se pudiera formalizar, digamos así. Embajadores, cardenales españoles intervinieron mucho y bueno, pues allí se colocó esta estatua, y claro, además teniendo la fortuna de que está a escasos metros de nuestra embajada, por eso bueno, tenemos ese especial protagonismo siempre, de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Todos nos tienen mucha envidia porque claro, se está en primera fila los que tienen la suerte de estar en la embajada. Luego los otros, como es mi caso, estamos trabajando estoy con los periodistas, pero de todas formas es muy bonito. Hay muchos enfermos, Isra, porque también enfermos de Roma se acercan en sillas de ruedas, y tengo frente a mí a unos cuantos muy abrigados porque hace mucho frío hoy.
La imagen de los bomberos subiendo esa corona de flores también hasta esa Virgen Inmaculada, esa estatua que está a bastante altura. Quien haya estado en la Plaza de España sabe que no está baja ni mucho menos. Lo suben con una grúa, eso ya es también tradicional. Sí. Tú ahora estás viendo esa corona en el brazo de la Inmaculada, ¿no, Eva?
Sí, sí, efectivamente. Y además hemos sabido que le ha tocado siempre un honor el bombero que sube por esa escala. Y es este año ha sido el más mayor ahora mismo del cuerpo de bomberos.
Qué
de
bueno.
Roma ha sido el elegido. Luego, esto demuestra que los bomberos están siempre en forma, aunque tengan más o menos edad, estaban en forma perfectamente, y ha sido muy emocionante porque es el aplauso del resto de compañeros que están abajo controlando que todo vaya bien, y es realmente un momento muy, muy bonito.
Pues en solo unos minutos, en nada, comienza ese acto, esa cita en la Plaza de España de Roma, en esa plaza magnífica, delante de esa estatua de la Virgen Inmaculada, tan importante también para nuestro país, para España, y esa cita del Papa León, que será la primera vez que vaya a la Plaza de España a rezar a esa Virgen, y pendiente de lo que allí ocurre y de lo que pueda decir el Papa, si finalmente dice algo, o quizás rece simplemente en silencio. Lo contaremos aquí en la cadena COPE, que está pendiente nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Isra.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta ahora. Precisamente el Día de la Inmaculada es el día elegido para poner el Belén en muchísimas casas españolas, también la decoración navideña. ¿Qué tiene de especial tu Belén y esa decoración navideña? Es lo que estamos preguntando hoy a los oyentes. Rosa,
¿sí?
Buenas tardes.
Y ya lo tengo puesto yo en casa, ¿eh?
Yo no.
Como sabía que me tengo que currar hoy, he aprovechado para ponerlo.
Ya, ¿O has subcontratado? ¿Lo has puesto tú?
No. Además, a mí me gusta ponerlo.
Ah.
Y cada año añado una figurita a mi Belén. Entonces es pequeñito porque
derroche presupuestario,
he empezado de cero y cada año compro una. Pero bueno, ya tengo los tres reyes magos, ya tengo al pastor, ya tengo a... Tengo varios, ¿eh?
Ya tengo, dices ya tengo los tres reyes magos como si eso fuese ya tengo,
bueno,
los tres, ¿eh?
Bueno, es que claro, es que de año en año, bueno, los tres reyes magos los compré los tres juntos, lo tengo que reconocer.
No, un pack ahorro, un pack ahorro.
Y el pastor ya venía con las ovejitas también.
Ah,
la lavandera también la tengo. Sí. Por supuesto, el tengo el nacimiento.
Ah, pensé que sí. Has hecho una forma con las manos que parecía el caganer.
No.
Ya tengo el caganer.
No, nunca he tenido caganer. Yo no soy mucho de caganer, ¿eh? La verdad es que no. Pero, por ejemplo, los oyentes, Ángeles está en ello. Lo tiene todo preparado.
Hola, buenas tardes, gente. Efectivamente, ya tengo previsto poner el anticipo, lo que es el adviento. Y voy preparando lo que es el Belén sin terminar de poner lo que es en sí el nacimiento. Y tengo uno que me lo regalaron cuando yo nací. Tiene 62 años el Belén. Una monada, porque las figuritas son muy pequeñitas, pero lo tiene todo. El nacimiento, la llegada de los reyes. Me recuerda mucho mi pasado de familia. Me hace muy feliz. Gracias, beso.
62 años un Belén.
Como trabajé cuatro más, ya ha cotizado lo suficiente y hay que cambiarlo por otro.
¿Pero quién aguanta un Belén 62 años?
Bueno, es que antes se cuidaban mejor las cosas.
No te creas, el de mi madre está hecho polvo. Además, la figurita no tira nada, lo tiene todo pegado con pegamento, ¿eh? Mi madre no tira nunca nada.
Muy bien.
Ahí va aguantando el de toda la vida, pero con pegadas es las figuras.
Qué emoción esto de poner el Belén, ¿eh?
Claro.
Una, la familia, la gente está contenta, ya huele a Navidad.
Muy familiar. Es una cosa muy bonita que ya cuando llega este puente es cuando hay que hacerlo y el Día de la Inmaculada es lo suyo. Porque, por ejemplo, aquí ya lo han puesto.
Yo ya tengo puesto el Belén, sí, sí. Me falta colgar del balcón nunca el Papá Noel, siempre los Reyes Magos.
Muy bien.
Ni árbol de Navidad, tampoco. El Belén, típico. Un nacimiento que me trajeron de Jerusalén. Muy buenas tardes.
Muy bien, bueno, tiene que ser muy
fíjate,
bonito ese
esta,
Belén.
Esta señora es como un Grinch solo de la parte estadounidense de la Navidad. Es decir, el árbol de Navidad y Papá Noel, que sí, vayan a Estados Unidos a ponerse, que aquí ponemos el Belén.
Aquí me ponemos los Reyes Magos, a mí también. Lo suyo es poner el Belén siempre, pero es verdad que la tradición del árbol de Navidad está muy asentada ya en nuestra cultura, donde además hay gente muy innovadora y le gusta inventar.
Buenas tardes, gente. Yo he decidido este año hacer algo nuevo y he hecho el esqueleto de una estrella de Oriente en alambre, un alambre gordito, con su cola y demás. Le he hecho lo que son las puntas, todo, en las esquinitas y en los cortes las he soldado muy fácil.
Fíjate.
Y después he comprado luces LED, pero son solares, y las he colgado en mi ventana. Mide 2 metros. Y
fíjate,
por la noche se encienden y se llevan toda la noche encendidas.
Hay que hacer un FP de... para colocar este árbol de Navidad.
Lo tiene todo preparado y es lo que queremos que nos cuentes. ¿Qué tiene de especial tu Belén en el 607-150602?
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha insistido mucho Xabi Alonso en lo del momento en el que llega este partido.
Xabi sabía que hoy era una carta fundamental.
Hay una parte psicológica, de acuerdo, pero luego la parte futbolística...
Y ahí es donde todavía tiene que inventarse algo Xabi Alonso para superarlo. Pero si hubiera marcado el primero en Girona o en...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Así se, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 4, las 3 en Canarias.